Agosto 30, Día de los Desaparecidos. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombres. Y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de la ciudad, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo. El fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Día de los Desaparecidos, agosto 30, de Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender y nadie quiere. No es un juego, es algo más caliente. Nadie quiere escuchar una mentira más. Todo el mundo sabe que no hay salida. Si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar, no estar. Sueño eterno y te digo chao. Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más nos gusta. Nadie quiere escuchar otra mentira más. Ya no importan las ruinas ni esta locura. No, si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar, no estar. Vino el sueño.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
El vestíbulo estaba desierto, pero Balcarengui no nos hizo esperar demasiado. Esta vez él conducía su propio aerocoche. Una negra chapuza maltrataba con la que debió andar muchos años. Goulay no era del tipo sociable, pero Balcarengui llevaba una mujer con él. Una impactante visión de cabellos rojizos llamada Lyret Blackburn. Era un más joven que Balcarengui, unos 25 años por la apariencia. Era el ocaso cuando salimos. Todo el horizonte lejano era una extraordinaria tapicería de rojo y naranja, y una brisa fresca soplaba desde la planicie. Balcarengui apagó la refrigeración y abrió las ventanas del coche, de modo que pudimos observar cómo la ciudad se oscurecía en el crepúsculo. La cena era en un elegante restaurante con decoración de Baldur, para hacernos sentir a gusto, supuse. La comida, sin embargo, era muy cosmopolita. las especies, las hierbas, el estilo de cocinar, era todo muy balduriano. La conversación se animó enseguida. Valcarenghi era un conversador nato y oyente. Son anteriores a nosotros, nos dijo. Tenían ciudades antes que nosotros utilizáramos herramientas. Deberían haber sido astronautas los Skin, que tropezaban con hombres primitivos, y no al revés. ¿No hay alguna teoría al respecto?, pregunté. Sí, pero ninguna de ellas es universalmente aceptada, dijo. Cullen cita la falta de metales pesados, por ejemplo. Ese es un factor, pero ¿responde por completo a la pregunta? Von Hanrein pretende que entre los Skin no hubo la competición necesaria. No había grandes carnívoros en el planeta, de modo que nada generaba agresividad entre estos seres. Pero se le ha criticado duramente. Los esquía no es tan idílica. Si lo fuera, los esquís no hubieran alcanzado nunca un nivel actual. Además, ¿qué es Kriska sin un carnívoro? Se los come, ¿no es así? ¿Y tú qué piensas?, preguntó el día. Creo que es algo que tiene que ver con la religión, pero aún no lo he elaborado. Dino me ayuda a hablar con la gente, y los skins son bastante abiertos, pero la investigación no es fácil. Se detuvo de pronto y miró con la intensidad a Lía. Por lo menos para mí. Me imagino que debe ser más fácil para ustedes. Habíamos escuchado eso antes. Los normales a veces piensan que los talentos gozamos de ventanas injustas, lo cual es perfectamente comprensible. Lo hacemos, pero Laurie no sentía resentimiento. Planteó su afirmación en un tono melancólico y especulativo, en lugar de lanzarla con acidez. Valkyrie se inclinó hacia ella y la rodeó con el brazo. ¡Ey!, dijo, basta de hablar de negocios. Rob y Lía no deberían preocuparse por los Skin hasta mañana. Laurie lo miró y trató de sonreír. De acuerdo, dijo con un suspiro. Me dejo llevar por el tema, lo siento. Está bien. Lía estuvo de acuerdo y agregó que Laurie sería la primera en saber si en nuestro trabajo encontrábamos algo que justificar su teoría. Yo apenas escuchaba. Sé que no es muy cortés leer a los normales cuando uno se une con ellos para pasar el rato, pero hay veces que no puedo resistir. Valcarenghi tenía el brazo alrededor de Laurie y la traía hacia él amablemente. Sentí curiosidad. Así es que di una rápida culposa ojeada. Él estaba muy contento, un poquitín borracho, supongo, y sentía muy seguro de sí, protector y dueño de la situación, pero confuso, fuerte. Dudé de que fuera por mí o por Lía. Ella amaba a Valcarenghi. Busqué bajo la mesa hasta encontrar la mano de Lía apoyada en su rodilla. La acaricié con ternura y ella miró y sonrió. No estaba leyendo, por suerte. Me molestaba que Laurie amase a Valcarenghi, aunque no sabía por qué, y me alegraba que Lía no leyese mi descontento. Terminábamos con lo que quedaba del vino y Valcarenghi se ocupó de la cuenta. Luego se levantó. ¡Adelante!, anunció. La noche está fresca y tenemos algunas visitas que hacer, de modo que realizamos algunas visitas, nada de holoshows o cosas de ese tipo. Pese a que la ciudad tenía unos cuantos teatros, los primeros de la lista fue el casino. El juego era legal en Skia y Valcarenghi lo hubiese legalizado de no ser así. Él repartió las fichas y yo perdí algunas por él. Lo mismo que Laurie. Lía no estaba autorizada a jugar. Su talento era demasiado fuerte. Valcarenghi ganó en cantidad. Era un excelente jugador de ruleta mental y bastante bueno para los juegos tradicionales. Luego fuimos a un bar, más tragos y diversiones locales, que era mejor de lo que podía esperar. Era noche cerrada cuando salimos y supuse que la excursión tocaba a su fin. Valcarenghi nos sorprendió cuando volvimos al coche y buscó bajo los mandos. Abrió una caja y nos las pasó. Eran píldoras para la sobriedad. ¡Ey!, le dije. ¿Eres tú el que conduce? ¿Por qué necesito esto? Les voy a llevar a un genuino evento cultural, Skin. Dijo, no quiero que hagan comentarios fuera de lugar ni que vomiten sobre los nativos. Toma una píldora. Tragué la píldora y el zumbido de la cabeza se me fue apagando. Valcarenghi ya tenía el coche en vuelo. Me recliné, abracé a Lía y ella se recostó en mi hombro. ¿A dónde vamos? Pregunté. A Skin Sound, contestó sin volverse. A su gran teatro. Hoy hay un encuentro esta noche y pensé que les interesaría. Será en Skin, por supuesto, dijo Lauri. Pero Dino puede traducir para ustedes. Yo conozco un poco de la lengua también y puedo ayudar si algo se escapa. Lía parecía excitada. Habíamos leído algo acerca de los encuentros, pero apenas imaginábamos que veríamos uno el día de nuestra llegada. Los encuentros era una especie de rito religioso, una especie de misa de confesión para los peregrinos que estaban a punto de ser admitidos para la unión. Se encontraban peregrinos en la calle todo el año, pero los encuentros se celebraban solo unas tres o cuatro veces al año, cuando había un número suficiente de candidatos a la unión. El aerocoche corría casi sin un ruido a través de las iluminadas calles del asentamiento, pasando junto a enormes fuentes que danzaban. De pronto el carácter de la ciudad comenzó a cambiar de manera abrupta. El nivel de piso se hizo irregular. Había colinas delante y detrás de nosotros y las luces desaparecieron. Abajo, las avenidas habían cedido de su lugar a oscuras calles de piedras, molidas y polvo. Y las cúpulas de metal y vidrio, imitación Skin, daban paso a sus modelos originales en ladrillo. La ciudad Skin era mucho más silenciosa que su contraparte humana. La mayoría de las casas se mantenían en un oscuro silencio. Luego, frente a nosotros, apareció un edificio más grande que los otros, casi del tamaño de una colina, con una gran puerta en forma de arco y una serie de hendeduras por ventanas. De él brotaba luz y ruido, y había gente Skin en la puerta. De pronto me di cuenta que, pese a llevar un día en Skia, este era el primer momento en que veía un Skin. No significa que pudiera apreciarlos desde un aerocoche y de noche, pero sí alcancé a verlos. Era más pequeño que los hombres, y más alto, tenía unos 5 pies, con grandes ojos y largos brazos. Era todo lo que podía decir desde lo alto. Valcarendi hizo descender el coche cerca del gran teatro y salimos. Los Skin confluían hacia el arco de entrada desde varias direcciones. El orador, subrayado por la luz de las antorchas, era un gordo Skin de edad mediana que movía los brazos con lentitud, de manera casi hipnótica, mientras hablaba. Su discurso era una serie de silbidos resueltos y gruñidos, de modo que no presté mucha atención. Estaba muy lejos como para leerle. Quedé reducido a estudiar su apariencia y la de los otros skins cerca de mí. Todos eran pelados, hasta donde podía observar, con una aparentemente suave piel color naranja cruzada por 1000 pequeñas arrugas. Vestían simples camisas de una tela cruda y multicolor, y me costaba trabajo distinguir entre el hombre y la mujer. Valcarengui se inclinó hacia mí, cuidando de mantener su voz baja. El orador es un granjero, dijo. Está diciendo a la multitud desde cuán lejos ha venido y algunas de las asperezas de su vida. Miré a mi alrededor. El susurro de Valcarengui era el único sonido del lugar. Todos los demás estaban callados como tumbas, con los ojos fijos en las plataformas, respirando apenas. Está diciendo que tiene 4 hermanos, me dijo Valcarengui. 2 han ido a la unión final y otro está entre los unidos. El otro es más joven. El que habla no verá la granja nunca más, dijo en tono más alto, pero está contento. ¿Malas cosechas? Preguntó Lía, sonriendo irreverentemente. Había escuchado el mismo murmullo. Le dirigí una mirada severa. El Skin continuó con su relato y Valcarengui lo seguía con dificultad. Bueno, ahí estábamos compartiendo esta obra que vamos a leer hoy, que es Una canción para Lía, de George Martin, ¿sí? Esta obra, vuelvo a repetir, Una canción para Lía, nada más y nada menos, que es una obra super premiada de George Martin. Vamos a ir ya contándoles a todos ustedes en Fuera del Sector quién es George Martin, si no lo conocen, y el mundo de la literatura, el mundo cultural en general, que es imprescindible conocer alguna obra de este autor. ¿Por qué? Porque es uno de los autores del momento, si se quiere, ¿no? Y no siempre estuvo de moda, y en este momento está medio de moda, pero no por esta obra. ¿Sí? George Raymond Richard Martin, George R. Martin, sin dudas es el escritor hoy, uno de los escritores más vendidos, más buscado, es el escritor del momento, si se quiere, por una obra que es una obra, en realidad son 7 libros, ¿sí? El libro se llama Games of Thrones, se llama Juego de Tronos, se llama la obra de George Martin, y esta obra que se llama Juego de Tronos tiene 7 partes, ¿sí? Juego de Tronos, la segunda parte es Choque de Reyes, el tercero Tormenta de Espadas, el cuarto Festín de Cuervos, el quinto Danza de Dragones, Vientos de Invierno, el sexto y el séptimo, que es una que no ha salido todavía, si no me equivoco, I Dream of Spirit. ¿Y cómo se hizo muy famosa esa obra? Vamos a decirlo, ¿cómo es que la pegó George Martin? Por una serie televisiva que se hizo en HBO, creo que es, sí, Games of Thrones, y es allí donde se hizo, y bueno, y hoy en día es uno de los libros más buscados, y seguramente debe salir muy caro también. Nosotros la hicimos fácil, fuimos a revisar quién era George Martin, investigamos un poquito y encontramos el primer gran éxito que tuvo, ¿sí? Y lo leímos y lo trajimos y los acercamos a la ciudad del Colorado, los acercamos a nuestros oyentes de todo el mundo a través de los podcast, ¿sí? Lo vamos a saludar de paso a todo el mundo, gracias por estar ahí nuevamente escuchándonos, ¿sí? Saludos a la gente de Japón, de Malta, de España, seguramente argentinos que andan dando vuelta por Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, México. Hay muchas descargas de todos esos lugares, obviamente a nuestros hermanos latinoamericanos, desde ya Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, a la gente que descarga, bueno, son muchos, vamos a cansarnos de saludarnos a todos, pero todos los argentinos y no argentinos que descargan, a México, sí, vamos a Marco Tulio, le vamos a mandar un gran abrazo, estuvimos hablando con él la semana pasada. Bien, les acercamos entonces a esta obra que es una canción para Lía. Vamos a decirlo rápido cómo es la historia. Son dos talentosos, ¿sí? Humanos, tienen talentos sobrenaturales, que es leer las mentes de las personas. Por eso ustedes escuchaban esas, que voy a meterme dentro, voy a indagar. Y Lía es una persona que es inclusive más talentosa todavía, puede meterse más y ver más sobre la vida de las otras personas, ¿sí? Leerle la mente a la gente, leerle el pasado. Lía es inclusive más poderosa que el propio Robs, ¿sí? Que son los dos personajes centrales de Una canción para Lía de George Martin. Tiene esta obra, es una obra muy especial, porque se indagan muchas cuestiones existencialistas, la soledad, bueno, hay la verdad que una serie de contenidos que indaga George Martin, que es muy rico, que este libro sale como nombre, dando nombre obviamente a todo el libro, ¿sí? Es una antología de cuentos, y esa antología recibe el nombre de Una canción para Lía gracias a esta obra que nosotros estábamos compartiendo, ¿sí? A ver, ahora vamos a leer un fragmentito que tiene que ver con la vida. Vamos a conocerlo bien. Primero a Martin. Sí, George Martin es el mayor de 3 hermanos. Creció en una familia trabajadora. Su padre era estibador de ascendencia ítalo-germana y su madre de ascendencia irlandesa. Desde la infancia se interesa por la lectura y se convierte en un precoz escritor de relatos. Posteriormente cursaría estudios universitarios de periodismo en Northwest. Tras terminar sus estudios realiza la prestación social de su tutoría. Martin fue un prolífico autor de obras cortas de ficción en los años 70 y su obra fue premiada con varios premios Hugo y Nebula, que son los premios máximos de la ficción universal, ¿eh? Al final de esta década comenzó a publicar sus primeras novelas, siendo una de las más populares la primera de ella, Muerte de la Luz, Dicho éxito le permite dedicarse en exclusiva a la literatura, donde mezcla los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror. Tras un corto matrimonio con Gail Hurwitz, comienza a compaginar la escritura de su trabajo en Hollywood, motivado en parte por la mala marcha de su cuarta novela. Durante los años 80, los primeros 90 trabajó como guionista de varias series de televisión y como editor de la serie de antologías de historia alternativa de la Segunda Guerra Mundial. En el 87 publicó Los viajes de Turf, una colección de relatos de ciencia ficción considerada una de las obras más destacadas de su primera etapa. En el 96, Martin deja Hollywood y se retira a Santa Fe, Nuevo México, donde regresa al mundo de la literatura iniciando con la novela Juego de Tronos. El ciclo de novelas Canción de Hielo y Fuego, con la que obtiene gran éxito y crítica de ventas, En 2011 se casó con su antigua novia, Paris McRae, y en el 2013 adquirió el cine Jean Clout de Santa Fe y el Café House, cerrado desde el 2006, y los restauró y modernizó, transformando a este último en un café-museo, con exposiciones itinerantes de arte. Ideológicamente demócrata, ha defendido siempre a los presidentes de ese partido. Bueno, les decía que esta obra, que es una canción para Lía, tiene cuestiones muy interesantes. ¿Sí? En sí, el libro es bastante irregular, y lo es desde la primera concepción de las historias. No son cuentos, pues exceden en su mayor parte a la extensión breve, pero tampoco llegan a ser novelas. Esta tipificación es lo que siempre nos molestan a todos, más lo que escribimos. A los escritores nos molesta muchísimo cuando, bueno, dice, ¿esto es cuento o es novela? No. Sí, son cuentos largos. Vamos a decirlo así, si querés, ¿sí? Si te gusta. Son cuentos largos o novelas breves. Tranquilamente, una canción para Lía puede ser una novela breve, ¿sí? No son cuentos, pueden ser, bueno, son relatos cuyo punto fuerte son los diálogos, la imaginación del autor y la caracterización psicológica de los personajes. Tiene muchísima psicología, todos los personajes, es muy profundo, no sé de dónde saca tanta imaginación de este hombre, inclusive si usted, bueno, si tiene la posibilidad de conocer Juego de Tronos, yo lo conozco por historietas, no he leído el libro es muy extenso también, no, a mí no me gusta mucho cuando exceden las 5.000 o 10.000 páginas, porque Juego de Tronos, si querés leerlo, obviamente te vas a encontrar con 10.000, 15.000 páginas, fácil. Son 7 libros y es muy extenso. Yo me fui a la adaptación de la historieta, la hice en fácil. Para la gente que miró la serie de HBO, Juego de Tronos, dice que la historieta es muy fiel, es prácticamente lo mismo. Bien. Yo estoy leyendo la historieta, creo que estoy en la parte 7, algo así. Bueno, no me acuerdo quién, creo que Clarín sacó la historieta de Juego de Tronos, ¿sí? Bueno, yo la tengo hasta la 12, la he leído hasta la 7. Y bueno, justamente también los personajes muestran esto que estoy contando ahora. Tienen mucho mambo los personajes de George Martin. Un mambo increíble en la cabeza y está muy bien trabajado. Y la caracterización psicológica de los personajes, así como las descripciones y ambientaciones. Algunas futuristas, ¿ya? Vemos en varias ocasiones la Tierra desde el punto de vista de unos años más adelante, con la perspectiva del salto al espacio como salida para unos recursos agotados. O de ciencia ficción, trama que transcurre con civilizaciones como los Skin, o en planetas como los fantasmas o grotos, y donde las tramas a veces cojean. Eso sí, simplemente por el título que da nombre al libro merece la pena. Una canción para Lía es casi un poema metafísico sobre la existencia, la soledad y la comunicación. Totalmente, sí. Dos talentos con poderes telepáticos, Liana, que es Lía, y Robs, que además son parejas, son llamados por Dino Valcarenghi, administrador del planeta de los Skin, para desentrañar el misterio de los Skin, que sustentan un culto religioso que les impulsa a suicidarse en un ritual macabro, pero que les da una plena felicidad, una delicia para la reflexión planteada por el tono lírico. Sí, es así, tal cual. Además es una novela con mucho poema y las descripciones son muy profundas. Bueno,
en el año del mundial, fútbol y anarquismo.
El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende a pese a eso podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, elemento principal del anarquismo. A los pies de libertarias,
editorial autogestiva sin fines de lucro,
presenta Fútbol y Anarquismo.
Violeta, cuadro de suelo, calla por puta carreta.
En Uruguay, el nombre de Defensor Sporting provendría de un equipo formado en 1906 por trabajadores de la fábrica de vidrio de Punta Carretas, llamado Defensores de la Huelga. En la liga ya tenían un club belgrano de camiseta verde. Por obligación había que cambiar, así que los primeros colores fueron realmente transgresores, pues no había otros. Camiseta negra con una franja celeste y otra verde. La razón del tradicional color violeta fue que en la Casa de Deportes de Frechow, el único color que tenía de camisetas y que no estaba registrado por ningún otro equipo de la liga era el violeta. Los muchachos de las fábricas y algunos vecinos decidieron armar un equipo de fútbol y comenzaron a entrenarse en los picados domingueros desde 1906. En tiempos de conflictos y huelga se denominó Defensores de la Huelga. Hoy Defensor Sporting es el tercer equipo de fútbol más importante del Uruguay a nivel de títulos, al ser campeón 4 veces del campeonato uruguayo profesional en los años 76, 87, 91 y 2007-2008. Con 21 títulos oficiales. Es el tercer club más ganador del país, únicamente superado por los denominados grandes del fútbol uruguayo. Fue el primer club distinto a Nacional y Peñarol en ganar un campeonato uruguayo durante el profesionalismo. El club alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores del 2007 y 2009 y la semifinal en 2014, lo que coloca cuarto en el historial de clubes uruguayos en dicho torneo.
Dejó su nombre también para buscar y corre, que corre, que corre Luna. Llega Alexander Mejía, no llegó. Y se va Adrián Luna, y se va Adrián Luna. Y lo espera Olivera, a ver qué va Defensor. Está esperando Olivera, viene para el segundo. Olivera, 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 increíble. Todavía no la metida, ahí está. ¡Gol!
Baloncesto, Defensor Sporting es el decano del básquetbol uruguayo con 20 títulos.
Gol, 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 larga, vale, Álvarez solo, gol, gol, y foul, y foul, increíble, gol de Malvin y gol de Defensor, y falta personal, y un libre más, ¿o no?
¿Y qué hizo Lengue?
Sí, fue.
Encontramos actividades independientes en www.arielcosnariel.blogspot.com.ar.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con Nación Tundemuelo, Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Doce minutos pasaron de la hora 11, estamos en vivo por la 100.9 Radio 1, este 30 de agosto del 2014, última emisión de Fuera del Sector del mes de agosto, y le damos la bienvenida a septiembre, que es un mes muy especial. ¿Por qué? Y porque es el mes de mi cumpleaños. Sí, mediados de septiembre, sí. Para mí es muy especial por eso. Bueno, ahí estábamos escuchando Fútbol y Anarquismo, una de las secciones. Otra de las secciones que vamos a tener está vinculada a los sketch, ¿sí? Escuchamos uno ahí recién que es Paro para Todos, para Pocos, algo así, ¿sí? Y después tenemos otro sketch más que esto tiene, lo sacamos de Radio La Tribu y desde el programa La Mar en Coche. Ahí está, si lo quieren descargar y reírse un poco de la gente que generalmente se ríe de nosotros, que tienen el poder, que están ahí arriba. Bueno, Y dentro de algún tiempito más, vamos a, dentro de algunos minutos más, estaremos escuchando el otro sketch que también no tiene desperdicio, tiene que ver un poco con el paro que tuvimos acá, la huelga que tuvimos acá en Argentina el día jueves. Bueno, ¿qué más tenemos para compartir hoy? Hoy ya le dijimos, tenemos a George Martin y una canción para Lía, es lo que vamos a estar leyendo. Tenemos noticias, en algunos minutos van a estar escuchando las noticias. Dentro de lo que es el eje del programa, les decía, tenemos una canción para Lía de George R. Martin. Vamos a estar en figuras eufónicas, que tienen que ver figuras eufónicas para aquellos que por ahí no nos siguen. Les vamos a contar que figuras eufónicas es un segmento que le dedicamos a la relación entre la música y la literatura. ¿Sí? La literatura y la música. Las letras llevadas a la música. La literatura de ficción y a veces no de no ficción, las historias, los relatos que fueron primero editados en libros y que después fueron llevados a un CD o, bueno, a música, hoy sería un MP3. letras con música, eso es figuras eufónicas. Y hoy vamos a tener un disco que es de Rubén Blades, del año 1987, y ese disco se llama Agua de Luna. ¿Qué de literatura tiene ese disco? Y bueno, nada más y nada menos que está inspirado en relatos y en cuentos de Gabo, ¿sí? De Gabriel García Márquez. ¿Sí? Hay bastante material que tiene que ver, estuve mirando, y existen, por ejemplo, 3 discos completos dedicados a Gabriel García Márquez, y también existen 11 canciones dedicadas a él. Así que después de esto tenemos para hacer más de García Márquez en figuras sinfónicas. El otro eje del programa es el Top 10. Top 10 que no tuvimos el programa pasado por una cuestión de tiempo. El Top 10 de hoy, que sí o sí va a entrar hoy, sí o sí tiene que salir, está relacionado con la literatura de no ficción. Es decir, lo que también se denomina como novela testimonial. La novela testimonial, por ejemplo, es aquella que vincula relatos reales, personajes reales, situaciones reales, y que está redactado de manera muchas veces biográfica, testimonial, ¿no? Que cuentan cuestiones supuestamente reales, que están inspiradas en la realidad, bueno, todo está inspirado en la realidad, pero vinculan a la narración directa con lo real, con personajes reales, o inclusive está tomado de testimonios reales. Esa es la literatura de no ficción, y hoy tenemos un top 10, ¿sí? Por ejemplo, una obra que vamos a tener hoy y que nos obliga a tener es la obra de Orlando Van Breggen, ¿sí? Que es Mientras el mundo se achica, del Gigante González. Bueno, vamos a estar haciendo una sinopsis del libro que todavía no me lo compré, pero voy a ir ahora dentro de algunos minutos, algunas horas, a tratar de conseguirlo por acá, ¿sí? Porque también vamos a leerlo, y es el libro del Gigante González, nada más y nada menos, sacado de una entrevista de testimonio del propio Gigante González, nuestro Jorge Gigante González, y bueno, basado en esa entrevista, Orlando escribió esta literatura de no ficción, ¿sí? Testimonial, de alguna u otra forma, para mirarlo, ¿no? De regrabaciones de cassette. Así que eso también vamos a tener hoy, y el próximo programa, o quizás dentro de algunos programas, vamos a tener también la obra, el análisis y la lectura de la obra de Orlando Van Breggen, Mientras el mundo se achica. Intentaremos hacerlo, sí, en este año seguro, ¿sí? Vamos a ver en qué programa de septiembre, sí, porque tengo entendido que quizás lo presente acá en el Colorado en estos días, así que bueno, vamos a ver qué onda.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera de sector.
Algo en su mente. Con un miedo súbito. Pero este desapareció con rapidez. Miré a Lía. Estaba rígida con la mirada fija, todavía leyendo. Me volví y comencé a formular otra frase. pero de pronto los unidos empezaron a campanillar. Uno de los Shekken lo inició, moviendo su campana arriba y abajo para producir un único sonido agudo. Después movió la otra mano, después la primera de nuevo, después la segunda. Entonces otro unido se sumó con su campana, luego otro más, y pronto estuvieron todos cantando y tañendo, y el sonido de sus campanas se estrellaba contra mis oídos, al tiempo que el amor y el sentimiento de las campanas volvía a asaltar mi mente. Me quedé para saborearlo. Aquí el amor dejaba sin aliento, llenaba de respeto, casi inspiraba miedo por su calor e intensidad, y había tanto que compartir, de qué retozar y de qué maravillarse, como una tapizaría de dulces, calmantes y exhilarantes buenos sentimientos. Algo pasaba con los unidos cuando hacían sonar las campanas. Algo los tocaba y los elevaba y les daba una sensación de vivo placer. Algo extraño y glorioso que los menos normales no podían escuchar en su áspera música metalizada. Yo no era tan normal. Sin embargo, yo podía escucharlo. Me retiré con temor, lentamente. Kamens y el otro humano estaban ahora tocando con vigor, con amplias sonrisas. Liana todavía estaba tensa, todavía leía. Su boca estaba entreabierta y temblaba en su sitio. La rodeé con mi brazo y esperé, escuchando la música pacientemente. Lía seguía leyendo y al cabo de algunos minutos la sacudí amablemente. Se volvió y me estudió con ojos duros y distantes. Luego pestañeó. Sus ojos se abrieron más y ella volvió, sacudiendo la cabeza y frunciendo el ceño. Preocupado, miré dentro de su cabeza, extraño y extranjero. Era una cambiante bruma de emociones, una densa mezcla viviente de sentimientos a los que no intentaría ponerle nombre. Ni bien había entrado, ya me sentía perdido, perdido e incómodo. En alguna parte de esas brumas, un abismo sin fondo acechando para tragarme. Por lo menos, así lo sentí. Lía, dije, ¿algo no va? Ella sacudió su cabeza de nuevo y miró hacia los unidos con una mirada que tenía miedo y nostalgia por partes iguales. Repetí mi pregunta. Yo no sé, dijo. Rob, por favor, no hablemos ahora. Vámonos de aquí, quiero tiempo para pensar. De acuerdo, dije. ¿Qué estaba sucediendo? La tomé de la mano y caminamos lentamente alrededor de la colina hasta la ladera en la que habíamos dejado el coche. Los chicos Shekken estaban subidos en él, por todas partes. Los alejé, riendo. Lía se quedó allí, con sus ojos idos, muy lejos de mí. Quise leerla, pero de algún modo sentí que sería una invasión de su privacidad. Una vez en el aire, enfilamos hacia la torre, volando más alto y más rápido esta vez. Yo conducía mientras Lía, sentada junto a mí, miraba a la distancia. ¿Has obtenido algo útil?, le pregunté, tratando de traerla de nuevo al tema. Sí, no, tal vez. Su voz sonaba distraída, como si solo una parte de ella me estuviese hablando. Leí sus vidas, la de los dos. Cummins era un operador de computadoras, como dijo, pero no era muy bueno. Un feo hombrecito con una fea personalidad, sin amigos, sin sexo, sin nada. Vivía por sí mismo, evitaba los check-in, no le gustaba nada. En realidad, no le gustaba la gente, pero de algún modo, Gustafsson llegó hasta él. Ignoró la frialdad de Cummins, sus salidas amargas, sus bromas crueles. No le respondió. ¿Sabes? Luego de un tiempo, a Cummins comenzó a gustarle Gustafsson, a admirarlo. Nunca fueron amigos en sentido normal, pero Gustafsson fue lo más cercano a un amigo que tuvo Cummins.
Ahí escuchamos a Dani Molina ayudándonos con la lectura de una canción para Lía, la obra de George Martin, que estamos compartiendo acá en Fuera de Sector en la mañana de la 100.9 FM Radio 1. Saludamos a toda la gente del mundo que nos escucha por los podcasts y también saludamos a la gente que nos retransmite desde Cassandra Radio Web Artesanal. Vamos al otro sketch ahora. Sí, escuchamos otro sketch.
La Mar en Coche presenta. Él es Valdés, el de Lancés. Basada en una historia real.
¿De dónde está este tipo? Ya llamé a su ministro de depósito, incluso Lidia de mesa de entrada no lo vio. ¿Qué chabón, Valdés? Tengo todos estos expedientes demorados.
¡Buenos días, Berito!
¡Ah, Valdés! Al fin, pensé que no venías.
¿Querés una factura, Berito?
No, no, gracias.
¿Qué pasa, Berito?
Escúchame, tengo todos estos legajos de las tarjetas Argenta demorados.
¿Y yo qué puedo hacer, querida?
¿Llevarlos a la oficina que corresponde, por ejemplo?
No, hoy viernes, olvídate. ¿Vos te crees que Azucena va a resolver esto hoy? Tiene reuma en los dedos, no puede pasar más de 2 hojas por hora. Y el otro, Agustín, está de licencia. Lo llevo el lunes. Lunes tampoco, no. Lunes tengo dentista en Doctor Cuato. Hoy creo que Azucena se va tipo 3, así que no llego,
Pero esto hay que entregarlo.
¿La tarjeta Argenta? Si para todo lo demás existe Mastercard. Con la inflación que hay, con esa tarjeta no se puede comprar ni un chupetín, nena. ¿Viste lo caro que está todo? Un pebete en el buffet de Tito, 25 pesos. No le ponen paleta de primera marca encima. Este país es una cosa de no creer, querida. Hablando de inflación, ¿qué me conturci del paro? ¿Viniste vos, no?
No pude porque no había tren, es un bajón, me van a descontar el día, qué sé yo, con lo que pago monotributo se me va a licuar todo el sueldo del mes.
Pero vos no sos contratada, Benito.
Sí.
Ah, entonces no creo que se fijen, ¿eh? Además está bien defender tus derechos, Benito, eso que dicen, viste, cómo es el trabajo precario.
Ah, sí, ¿vos qué hiciste, viniste?
No, yo no vine, pero ahora le pido las planillas a Yoli y así firmo, viste, menos mal que no anda el molinete. Yo con esas cosas electrónicas no me llevo nada bien, que poner la tarjetita, viste, a mí me gusta la planilla, firmar la planilla.
Pero si te adheriste al paro, no tenés que firmar.
Sí, pero viste cómo es, hay que estar bien con Dios y con el demonio. Yo tengo amigos en ATE, también en UPCN, hay que quedar bien con todos, viste, nunca se sabe. Yo hace 35 años que estoy en el Estado y te digo que las vi todas, chiquita, si no te cuidás vos, no te cuida nadie. Si yo no cuido mi puesto de trabajo el día de mañana, te lo ocupa un inmigrante, viste. Yo te digo, no soy ni de izquierda ni de derecha, viste, qué sé yo, Moyano, Barrio Nuevo, con Capitanich. Uno dice una cosa, otro dice otra, y al final, cada 10 años siempre nos vamos todos al carajo, ¿viste? Y acá hay que sobrevivir.
Está bien. Ay, hola, nena. ¿Te interesa acá algún producto del catálogo?
Ay, no, gracias.
Ahora no. No estés lista, ¿qué haces? La revendedora más linda del tercer piso. ¿Qué tal esa cadera?
Ay, tirando. Se hace lo que se puede. Mira, nena, que los elmantes están en promoción.
No, de verdad, gracias. No me interesa.
Pero te dejo la revistita y la miras tranquila.
Yo que vos aprovecharía, Benito, ahora, antes de que te descuenten el día de paro.
No, por favor, no. Tengo que hacer que vos y firme estas resoluciones antes del mediodía.
Sí, a mí también me gustaría la paz mundial, ¿viste?
Chao, corazón. Cualquier cosa me encontrás en la cocina. Chao, Valdés.
Adiós, bombón. No te jubiles nunca. Qué divina, Estelita. Bueno, yo voy a ir partiendo ya, ¿eh?
¿Cómo? Si acabas de llegar, Valdés.
¿Viste que lo echaron a Bianchi?
No me cambies de tema. ¿Dónde vas?
Es que yo estoy en paro puente ahora, ¿me entendés? Vine a firmar y ya me voy. Es fin de semana, Benito, no me mires así. Lo mío es una medida de fuerza también. Un paro, pero un paro activo, ¿viste? Soy un trabajador que ejerce sus derechos.
Pero vos vivís de paro activo, Valdés. No puede ser tan cara dura.
Solo por hoy, Benito. Haceme la gauchada, dale. Dejo acá prendida mi compu con el protector de pantalla de Néstor, ¿viste? Y el vasito de agua. Si podés, le sacás un chorrito cada hora, así parece que lo estoy tomando.
Yo no voy a hacer eso, Valdés. No me puedes dejar en banda con todo este laburo.
Ah, no seas buitre, Benito, es 29, ya terminó el mes. El lunes traigo la factura. No, el lunes no, el martes.
Pero, bueno, si viene el coordinador, yo no voy a responder por vos.
Pero ¿sos sabés por dónde me paso a los borregos de la cámpora que me vienen a decir lo que tengo que hacer? Buen fin de semana, Benito. Qué lástima que no hay partido hoy. Por ahí me voy al hipódromo, qué lindo que está el día. Mirá, hay una fija en Palermo, ¿cómo se llama? Laziness. Ah, mira, yeguas me puedes. Bueno.
Figuras sinfónicas, letra con música, literatura con ecos secos. El plato musical de la literatura. Fuera del sector se presenta Figuras sinfónicas.
Y esto es Figuras Eufónicas, te estamos presentando acá en Letras con Música. Esto está sonando ahora. Ahí está. Es Rubén Blades con Son del Solar, disco del año 1987, Agua de Luna. Esto es Figuras Eufónicas.
Parpadean los cielos confundiendo sombras y el agua comienza a caer. Un presentimiento aún sin nombre envuelve a saber. Libera un pasado cargado de recuerdos más dulces que su realidad. Cada vez que el cielo se quiebra, lo siente olvidar. Todo es posible y nada se pierde en más hondo. Hasta sus fantasmas rehúsan ir a otro lugar. Sonría tu encaraña, pues todo es posible cuando uno revive el ayer. El tiempo no existe, ni el miedo a lo que hubo una vez. A hierba mojada, a tierra encantada, huele a nostalgia el jardín. 100 años resbalan misterios que no tienen fin.
Agua de Luna es como un culto fino, engatusa al oyente hacia ese lugar de la psiquis humana donde las pasiones personales dan nacimiento a los pensamientos políticos y donde la política a su vez forma pasiones personales, escribe Laura Finzig en la revista Rolling Stone. Blades muestra que la separación de la cabeza y el corazón en Norteamérica es arbitraria. La cabeza y el corazón de hecho se complementan uno al otro. Blade leyó los cuentos, se frotó con ellos y creó una nueva obra. Parió los sentimientos y construyó una escenografía invisible y sensible al mítico Macondo de Gabriel García Márquez. Amigo del Gabo, a quien conoció en la Ciudad de México en el año 1981, Blades lo admira por su habilidad, no solo por su habilidad, sino por su ser intelectual al que le gusta la salsa, mantiene un pie en la cultura popular. Blades explica cómo se relaciona su trabajo con el escritor colombiano. Yo diría que el cordón umbilical es nuestra procedencia común del área del Caribe. En el Caribe las vidas del que escribe, del que vende el pan, del que compra el periódico, del que maneja el autobús, están relacionadas entre sí, de una manera u otra. Esto trasciende el simple conocimiento de la existencia de uno y otro. Es algo más profundo que establece lo que yo llamo una especie de continente emocional, dijo 4 años antes de cantar Claro Oscuro del Caribe, donde todo puede suceder. Blades, quien califica a García Márquez con un pie en la luna y otro en la tierra, leyó varias veces los cuentos y escribió las canciones sobre las sensaciones que sentía a partir de la lectura de narraciones como Isabel viendo llover sobre Macondo. Blades y García Márquez también tienen en común el haber sido educados por abuelas con un pie en la luna y otro en el Caribe. Emma, la abuela paterna de Blades, practicaba yoga, era feminista, rosicruciana y vegetariana, una mujer maravillosa, loca que practicaba levitación y quien me inculcó la necia noción de la importancia de la justicia y de que todos podemos servir como parte de una solución, dice Blades. Hoy, en Figuras Eufónicas, estamos compartiendo la obra de el señor Rubén Blades, Agua de Luna, inspirada en los cuentos de Gabriel García Márquez. Esto es Figuras Eufónicas.
Sonambuleando, no te duermas, no tengas miedo, no te duermas, te están llamando en el letargo de la locura.
Compartiendo en Figuras Eufónicas este disco que se llama Agua de Luna de Rubén Blades, en donde incluyó temas inspirados en los cuentos de Gabriel García Márquez, entre ellos Ojo de Perro Azul, así como Isabel, inspirado en el cuento monólogo de Isabel Viendo Llover Macondo, del que compartimos un fragmento recién cuando estábamos escuchando algunos de los temas, ¿no?, de este disco.
sarcásticamente al comprobar que hoy la mentira es más fuerte que la verdad.
Para doña Tranquilina, la abuela materna de García Márquez, no había una frontera muy definida entre los muertos y los vivos. Cosas fantásticas eran referidas por ellas como ordinarios sucesos cotidianos. Mujer menuda, perra de alucinaciones, ojos azules, a medida que fue envejeciendo y quedándose ciega. Aquella frontera entre lo vivo y lo muerto y los desaparecidos se hizo cada vez más endeble, de modo que acabó hablando con los muertos y escuchándoles sus quejas, suspiros y llantos. Escribió Pinino Puello Mendoza, amigo de Gabriel García Márquez. El disco que estamos compartiendo hoy es Agua de Luna, de Rubén Blades, ¿sí? Y está basado en los cuentos de Gabriel García Márquez. Estamos escuchando algo de este disco, ¿sí? Algunos temas, más que nada, que los componen. Otro de los temas que tiene es este que suena ahora. Bueno, vamos despidiendo de este Figuras Eufónicas del día de hoy. El, El disco está compuesto por 8 canciones. La primera es Isabel, la segunda, el track número 2 es No te duermas, el 3 Black Caman, el 4 uno de los temas que escuchamos, Ojos de Perros Azules, el 5 Claro Oscuro, el 6 Laura Farina, el track número 7 es La Cita y el último es Agua de Luna. Vamos a cerrar con Agua de Luna. ¿Qué les parece? Esto fue el Figuras Sinfónicas, hoy dedicado a Rubén Blades y su disco Agua de Luna. Escuchamos Agua de Luna. A ver, ahí lo vamos a buscar el tema, Agua de Luna. Vamos a cerrar entonces este especial, este segmento especial dedicado a Rubén Blades y el disco, que es como una especie de homenaje a Gabriel García Márquez. Ahí está, Agua de Luna.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Bueno, con esta música acorde a... Esta música tiene silbidos y cosas así, porque justamente la música, la canción para Lía es una canción con silbidos, ¿no? Si por favor, ahí por ahí no se dieron cuenta o no captaron alguna, desde acá más o menos. Ahí me va a leer, vamos a escuchar la grata voz de Dani Molina en la lectura, que es algo mucho más grato que escucharme a mí leer, ¿no? Mucho más grato. Bien, y la obra que estamos compartiendo es de George Martin, ¿sí? Una canción para Lía. Especial y potente pareja de telépatas, vamos a repetir, ¿no?, la sinopsis. Una potente pareja de telépatas llegan a un planeta a requerimiento del gobernador terrestre para investigar por qué muchos humanos adoptan la religión de los nativos del planeta. Esa circunstancia, que en principio no parece necesitar de mucha investigación, resulta tremendamente dramática, por cuanto la religión de los Skin culmina con una lenta autoinmolación a una especie de ameba gigante que literalmente atrae y disuelve y digiere a los Skin y a los humanos, que se entregan en una denominada unión. Las novelas o relatos con telépatas suelen ser escasos y ser bastante pobres. Esto es lo bastante también, pero lo que lo desvirtúa y lo hace naufragar en la asamblea empática, ya en la era que acabáramos, muy, muy bien escrito y desarrollada la idea, solo al final nos damos cuenta de una muy rica idea que tiene George Martin. Lo que vamos a compartir ahora es el final de este relato que se llama Una canción para Lía, en donde hay conceptos para pensar, y por eso te traemos esta obra, para dejarte a vos que vos razones y vos pienses y vos saques tus conclusiones, ¿no? Acerca del humano, del ser humano, del hombre y la mujer. Una aclaración. Bueno, ¿qué va a pasar con Lía? Y bueno, léanlo ustedes la obra. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con Robs? Y léanla ustedes y ustedes saquen su conclusión. ¿Qué va a pasar con los personajes principales? Nosotros te acercamos la obra y algunas ideas de la obra. Algunas sinopsis. Y compartimos, te las acercamos. Buscamos el puente. Tratamos de acercártela ahí. Y nos quedamos con algunas ideas. Y acá hay una idea que me parece muy importante en el final de la obra prácticamente. Hay una idea muy importante sobre el ser humano, el hombre o la mujer. Acá habla del hombre porque él es hombre, Rob, ¿no? Y el pensamiento. Pero también puede pensarse para la mujer. George Martin y una canción para Lía. Y vamos a escuchar en la voz de Dani Molina, el amigo acá, el profe Dani Molina, el final de una canción para Lía de George Martin.
Pero tal vez haya algo más. Tal vez algo que vi en Valcarenghi y me haya hecho dudar de lo que dije. Porque el hombre es más que los Shecken. De algún modo, hay hombres como Dino o Gurley y otros como Lía y Gustafsson. Hombres que temen al amor y a la unión, tanto como la desean. Una dicotomía, entonces. El hombre tiene dos urgencias primarias y los Shecken solo una. Sí, es así. Tal vez haya una respuesta humana para alcanzarse y unirse y no estar solos y seguir siendo hombres. No envidio a Valcarcei. Él llora detrás de su muro, creo yo, y nadie lo sabe, ni siquiera él, y nadie lo sabrá nunca, y al final estará solo como un sonriente dolor. No, no, no envidio a Dino. Sin embargo, hay algo de él en mí, Lía, tanto como de ti. Y es por eso que huyo, aunque te ame. Laurie Bracklund estaba en la nave conmigo. Comimos con ella después del despegue y pasamos la noche conversando y bebiendo. No era una conversación alegre, de acuerdo, pero era humana. Los dos necesitábamos a alguien y nos encontramos. Más tarde, la llevé a mi camarote y le hice el amor tan forzosamente como pude. Luego la oscuridad se alivió. Nos tomamos de la mano y pasamos la noche hablando.
Jueves. Ciencia. Las supernovas. La mayoría de las estrellas se mueren discretamente, agotando todo su combustible merced a la fusión nuclear. Luego el 99% de ellas se apagan, convirtiéndose en unos objetos celestes conocidos como enanas blancas. Pero si la estrella es lo suficientemente grande y caliente, puede, bajo las condiciones apropiadas, explotar. Ese estallido ha sido bautizado como supernova. Antes de que una estrella explote, fusiona sus elementos produciendo energía. Su enorme gravedad provoca que genere oxígeno, silicio, fósforo y calcio. Se forman todos los elementos pesados hasta llegar al hierro, un callejón sin salida cósmico. Fusionar el hierro para producir elementos aún más pesados no genera energía, pero sí la gasta. La estrella se queda sin material que quemar, de forma que su núcleo de hierro sigue colapsándose sobre sí mismo bajo la fuerza de su propia gravedad. Las estrellas más grandes se convierten en agujeros negros, pero aquellas ligeramente más pequeñas, con masa que van desde 5 a 8 veces la de nuestro Sol, sencillamente explotan. El estallido de una supernova dura menos de 15 segundos y es tan potente que una sola estrella puede superar en brillo a toda la galaxia durante meses. Además, genera suficiente calor como para crear elementos aún más pesados, como mercurio, oro y plata. De acuerdo con la teoría del Big Bang, hay vida en la Tierra gracias a las supernovas, pues todos los elementos más pesados que el oxígeno se generaron a partir de antiguas explosiones de estrellas gigantes. El potasio de los plátanos no nació en una isla del Caribe, sino que pudo generarse hace mucho tiempo en una supernova. Para otros audios similares y recibir más información cultural, búscanos en Facebook como Aula Mater.
Y el top número 10 para compartir del día de hoy está referido a 10 novelas de no ficción, ¿sí? Novela de testimonio no ficción. Para ser más claro, vamos a decir que es un género literario híbrido que mezcla la novela tradicional y el discurso del testimonio, que proviene de los estudios de la historiografía. Al igual que otros géneros literarios de la posmodernidad, la novela de testimonio representa características de ambos géneros. También se lo ha llamado relato real o relato metaficcional. En definitiva, es un relato literario, pero de factura periodística. Aparece con mucho auge en los años 70, cuando muchos expertos literarios comienzan a denominarla y a establecer sus características. Empezamos entonces hoy el top 10 de novelas de no ficción para compartir con ustedes. El primero que tenemos para compartir con ustedes es una obra que se llama Amor y Anarquía, de Martín Caparrós, sobre la vida de Soledad Rojas.
Padres para, por si necesitaban algo, pero bueno, era una situación muy conflictiva, no se podía creer lo que había pasado.
Ella conoció a Valeno, quien fue su último novio.
Tenía 23 años y era una chica de clase media que había estudiado hotelería cuando a mediados del año 97 viajó a Europa y su vida cambió para siempre. Conoció la vida de los ocupas de Turín, se sumó a ellos y se enamoró 6 meses después. El Estado italiano la detenía junto a su novio y un amigo para acusarlos infundadamente de ecoterrorismo. Tras negarse a cualquier arreglo diplomático, decidió suicidarse en el cuarto donde estaba detenida. En el flamante Amor y Anarquía, Martín Caparrós reconstruye la vida de María Soledad Rosas, la chica que se convirtió en el símbolo de la lucha de los ocupas europeos. Lo más impresionante es el cambio. En la foto del pasaporte con el que entró a Italia en junio del 97, María Soledad Rosas es una preciosa neo-hippie de 23 años, de largo pelo color arenas, una licenciada en administración de hotelería que viajaba a Europa en un viaje sugerido por sus padres. Un año después estaba detenida y acusada de terrorismo, rapada y delgadísima, vestida con la ropa de su novio muerto, que le quedaba enorme. Su expresión era feroz e inflexible. Encontré a otra persona, dice Marta Rosas. La madre, en Amor y Anarquía, la biografía de Soledad. Puesto número 10, Amor y Anarquía, de Martín Caparrós.
Ese nivel de falta de crítica y falta de seriedad con respecto a la información.
Y había todo un sistema de persecución así con causas legales que, bueno, se terminaban llevando en cana.
Pasar de ser una chica que vive en una casa ocupada, que hace un poco de quilombo, que va y viene, que yo, a ser un personaje público de primer orden, un enemigo de la sociedad bien pensante italiana, es un salto muy brutal. Yo creo que cuando ella estaba como empezando a darse cuenta de eso, sobrevino la muerte de Baleno, que apareció colgado en su celda. Y eso es como un golpe muy fuerte.
Yo conocí a Soledad en una esquina en Billinghurst y Charcas, que nos cruzamos. Ella ya paseaba perros y, bueno, empezó a ir al parque donde íbamos nosotros, entabló una linda amistad, éramos un grupo de chicos y, bueno, ella era parte del grupo.
De hecho, estudió turismo en la Universidad de Belgrano. Al mismo tiempo hacía esta otra actividad, que era la de pasear perros acá en la Plaza de las Heras, que tampoco era una actividad especialmente marginal, pero alguna de la gente con la que se encontró ahí probablemente le abrió como otros espacios, digamos. Ahí había un poco más de, qué sé yo, un poco más de porro, un poco más de rock and roll y de espacios más o menos, o un poco más oscuros que los que estaba acostumbrada a encontrar en su vida familiar y del barrio, ¿no?
En el puesto número 9 tenemos Mientras el mundo se achica. ¿Te suena esa novela? Mientras el mundo se achica. La vida del gigante González. ¿Sí? Se trata de una novela sobre la vida del gigante Jorge González. A los 16 años dejó el Colorado, su ciudad natal, para dedicarse al básquetbol. A raíz de su meritoria actuación en la selección juvenil argentina, fue convocado por la NBA. En Estados Unidos conoció a Ted Turner, quien le propuso integrar su troupe de lucha libre. Viajó por el mundo, se hizo famoso. 13 años después de su partida, regresó a su tierra muy enfermo y con pocas esperanzas. En el año 2001, Orlando Van Breda le hizo una entrevista de 6 horas de duración, en la que el gigante habló de su infancia, su madre, sus viajes, su vida deportiva, las mujeres que conoció, sus miedos, sus obsesiones y también las enfermedades. De Orlando Van Breda, entonces, Mientras el mundo se achica, en este top 10 de obras de ficción, el puesto número 9. Los puestos son para ponerle un número nada más, ¿no? Es muy subjetivo todo, y es para justamente traer en este top 10 de reflexión obras importantes de no ficción para nosotros. ¿Tienes esperanza de jugar el mundial?
Esa pregunta, bueno, yo me hice también, y no sé, tuve problemas con los dirigentes, director técnico. No, de ese tema después lo hablaremos, cuando anden con 20 kilos menos.
¿Cuánto estás pesando?
170.
¿Y cuánto es tu peso normal?
No tuve nunca un peso, no seguí así una dieta. Siempre dale, llegué hasta casi 200 kilos.
Tenés 21 años, ¿no es cierto?
21 años.
¿Hasta cuándo creciste? No te puedo cortar la luz, porque si no, no te ven.
Sí.
¿Hasta cuándo creciste, Jorge?
Y,
¿Qué edad? ¿Seguiste
creciendo? Sigo, porque el año pasado bajé un poco.
¿Cómo bajaste la estatura?
No, bajé un poco en el sentido que estaba como 4 centímetros por año, 5.
Disminuyó el ritmo de crecimiento.
Sí, 3 y piquito nomás. Llegué a 29, creo que no va más.
¿Cuánto calzas?
56. Para risa, es cierto.
¿Te hacen todo de medida?
Todo.
¿Cuánto mide tu cama?
2.50. ¿Qué te parece?
Claro, para estar cómodo. Vale, y sos un caso de que se destaca entre los jugadores en tu deporte favorito, el básquet. Estás entre los 10 jugadores más altos del planeta.
Ahí escuchábamos entrevistas de Sofovich a Gerardo González. Esto ya en YouTube, si lo quieren mirar. Vamos al puesto número 8 de novelas o literatura de no ficción, ¿sí? ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Obra de Diego Rojas, editada ya en el año 2012, publicada en el año 2012. Una crónica del peor desenlace del enfrentamiento entre las patotas sindicales y los trabajadores tercerizados del ferrocarril. El asesinato de Mariano Ferreira, con el agregado que el libro cuenta con una entrevista exclusiva a uno de los acusados y condenados, el gremialista José Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria. Puesto número 8, entonces, Diego Rojas, ¿quién mató a Mariano Ferreira? Obra del año 2012.
Actores reales de hechos de esta trascendencia en una realización fílmica ficcionalizada, me parece un hecho muy muy, muy interesante en la serie, ¿no?, de los crímenes políticos que se han realizado en el país. Es una combinación que me parece que es hiperproductiva, y creo que esta forma de presentar un caso como el asesinato de Mariano Ferreira me parece que es muy interesante y potente. No es cierto que sea una película con pocos recursos. Podrán haber sido pocos recursos monetarios, pero hay un recurso humano, colectivo, muy fuerte. Hay escenas realizadas por 200 personas, o sea, hay 200 extras que hicieron, digamos, reconstrucciones de los hechos tal cual ocurrieron, que son de una calidad cinematográfica muy, muy, muy ineludible. Entonces, sí, podrán haber sido pocos recursos monetarios, pero acá lo que cuenta son los recursos humanos, políticos, organizativos, que han hecho, me parece, una muy buena película a partir de este hecho.
Y última pregunta, ¿crees que esto impactando verdaderamente, cómo notas a los medios en general?
En el puesto número 7 tenemos a Yun Chang con su obra Cisnes Salvajes. Su autora, Yun Chang, escritora china que abandonó su país en el 78 para continuar sus estudios en Inglaterra. En la actualidad es profesora de la Universidad de York junto a su marido John Halliday. Cisnes Salvajes no es propiamente una novela, sino el relato de estas vidas. Primero se cuenta la de Yun Fang, la abuela de Yun, después la de Baon Qin, su madre, por último relato de la propia vida de la autora, muy unida a la peripecia de sus padres, un matrimonio revolucionario comunista castigado por la arbitrariedad de la revolución cultural. La biografía de Yun Fang, la abuela, explica bastante bien qué pasó en China antes de la llegada de Mao al poder, con el trasfondo del enfrentamiento con los japoneses y de los comunistas contra el Kuomintang. La abuela fue concubina de uno de los generales de los señores de la guerra durante el periodo de decadencia del Imperio Manchu, en una época en que el matrimonio se consideraba una mercancía. Toda esta parte tiene un innegable sabor tradicional. Después el testigo pasa a la madre, Yun Chang, quien se casó con un revolucionario comunista, uno de los personajes más interesantes del libro. Puesto número 7 de este top 10 de obras de no ficción, Cisne Salvaje de Yun Chang.
That was more than 20 years ago now. Then when I was researching Mao, I was astonished by the freedom and opportunities the young Mao enjoyed under her rule.
En el puesto número 6 tenemos la obra de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Para el autor, su novela representó un acercamiento entre lo periodístico y lo narrativo, una aproximación a la novela policíaca. La historia se inspira en un suceso real, del que el autor tomó la historia, los protagonistas, el escenario y la circunstancia, alterándolo narrativamente, pero sin descuidar nunca los datos y las precisiones obligadas en toda crónica periodística. Desde el comienzo, lo que pretende el narrador es la recopilación de datos y testimonios que de alguna manera pueden ayudar a entender la historia, así como los perfiles humanos y psicológicos de todos los personajes que tuvieron, por acción y omisión, algo que ver con el suceso. Puesto número 6 de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, en este top 10 de obras de no ficción, ¿sí?, no ficción o obra de novela de testimonio, novelas testimoniales.
Me soñé que estaba en un bosque y me llovía mierda de pájaros.
Oh, es un buen signo. Soñar con pájaros es de buena salud.
¿Y por qué te has vestido también hoy de fiesta si es lunes?
¿Olvidaste que el obispo llega hoy? De pronto le puedo besar el anillo.
Ni siquiera bajará del barco. Echará una bendición de compromiso, como siempre, y se irá por donde vino. Odia este pueblo.
Gracias por todo, madre. Usted es una santa.
Y mientras compartimos el puesto número 6, que es parte de la película Crónica de la Muerte Denunciada, vamos al puesto número 5. Soldado de Salamina es el cuarto libro de narrativa del escritor español Javier Cercas, publicado en marzo del 2001 por Tuquets Editores. Hay muchos libros de Tuquets buenos, ¿eh? Muchos. Editorial Tuquets. Escrita en primera persona, es una novela testimonio y presenta su carácter de historia y ficción a la vez, estilo denominado en Estados Unidos como fact fiction. En el verano de 1994, el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, hijo de Rafael Sánchez Maza, personaje alrededor de la cual gira la novela, fue a dar una charla a la Universidad de Gerona, donde trabajaba Javier Cercas. Cercas había escrito por aquellos días artículos para El Punt, un periódico local. Mencionado a la relación de Sánchez Ferlosio con Sánchez Maza, a quien había leído bastante. La historia del frustrado fusilamiento de su padre, el cual convertía en uno de los temas centrales de Soldado de Salamina. En el mismo bar, con solo 18 años, Cercas había conocido a Roberto Bolaño, escritor con el cual comenzó una amistad. Cercas se fascinó con la historia de Sánchez Mazas y notó que cuando se la contaba a sus amigos, a estos también le gustaba. Luis Bassett, quien le consiguió trabajo a Cercas en el periódico El País, lo instó a que escribiera un reportaje con el fundador e ideólogo de la Falange Española. Cercas rechazó la idea, pero para el 60º aniversario de la muerte de Antonio Machado, escribió un artículo. La obra que estamos compartiendo en el puesto número 5 es Soldado de Salamina, de Javier Cercas, ¿sí? Una de las influencias iniciales durante la escritura de la novela fue la película El hombre que mató a Liberty Valance, un western dirigido por John Ford en julio del 99. Cercas ya había escrito para El País otro artículo donde hablaba de esta película. Para el autor, el personaje narrador debía llevar su propio nombre, pues de lo contrario habría tenido que cambiar también los nombres de todos los demás personajes. La segunda y tercera parte del libro se parecen algo a sus primeras versiones. Sin embargo, la primera parte fue reescrita al menos 10 veces, siendo la versión final muy distinguida de la primera. El personaje de Conchi, solo surgió después de las primeras versiones. Asimismo, el autor ha comentado que para el narrador de la novela y su generación, la Guerra Civil Española es algo tan distante como la Batalla de Salamina. Pero al mismo tiempo, las consecuencias de ambos conflictos persisten hasta el presente. Puesto número 5, Soldado de Fela de Salamina, la obra de Juan Cercas, acá, en Fuera del Sector, en el Top 10 para Pensar, de obras de novela de testimonio o no ficción.
¿Para qué quieres encontrar al soldado que salvó a Sánchez Mazas?
Para preguntarle qué pensó. ¿Por qué no lo mató?
¿Y por qué iba a matarlo?
Porque en las guerras la gente se mata. Pero él no lo hizo.
¿A qué hora sale tu tren?
Es un autobús. Dentro de una hora.
Mejor será que llamemos un taxi desde abajo.
Cuando lo más parecido a terapia fue cuando se murió.
Bueno, esto estamos escuchando ahora, ya es el puesto número 4. Se trata de la novela Isabel Allende, Paula, la cual es la séptima obra de Isabel Allende. Puesto número 4, entonces, una novela que comienza como una carta a su hija, Paula, quien en diciembre del año 91 entró en coma y estuvo internada en un hospital de Madrid. En ese hospital sería cuando la autora comenzaría las primeras líneas de su historia, desde los padres de sus padres, su infancia, sus dudas y romances, sus vivencias y anécdotas de los más inverosímiles, familiares y personales, un desahogo ante la tragedia, una comunicación de una madre desesperada al principio. No ficción, sí, puesto número 4, Paula, de Isabel Allende.
Por un corredor, esperando esos 5 minutos que podían ser en cualquier momento del día. Y ahí escribía en un cuaderno las cosas que yo quería decirle a Paula cuando despertara. Y basándome en ese cuaderno, de todas las cosas que yo quería que ella recordara, y en las 180 cartas que le mandé a mi madre en ese año, escribí Paula. Y en ese ejercicio de reconstruir lo que había pasado, llegué a aceptarlo.
El pueblo tiene puesta en vos su esperanza.
¡Qué tontería! El pueblo cree que soy demócrata porque me encanta montar en bicicleta. No se para a pensar que a lo mejor lo que sucede es que estoy como una cabra.
¿Y lo estáis?
En el puesto número 3 de las obras de no ficción tenemos La gallina ciega. Sí, este libro de Max Aub es una serie de reflexiones sobre lo que era la España del 69, lo que era antes y lo que debe haber sido según el autor. En las últimas páginas del libro el autor explica que el país había empollado huevos de otra especie y por eso el libro se llama así, La gallina ciega. Sabe perfectamente que su libro no iba a circular por España debido a la censura durante el franquismo, pero mantiene una pequeña esperanza de que algún ejemplar se perderá en Sevilla, Bilbao, Valencia o Santander.
De apellido Clatter. En la granja de los Clatter, River Valley, a kilómetro y medio de la carretera principal, se producía sorgo. Tenían varios graneros y una casa de 2 plantas.
Y esto que estamos escuchando ya es el puesto número 2. Y si hablamos de novela de no ficción, de novela de testimonio, tiene que estar él. ¿Sí? Truman Capote, A sangre fría.
Bonnie Clatter, su esposa, era una frágil mujer. Había caído en una profunda depresión y se encontraba bajo tratamiento médico. Kenyon, el menor de sus hijos, era un joven atlético que participaba en organizaciones juveniles. Nancy, la hija del matrimonio, era una popular adolescente que también participaba en organizaciones juveniles. Era atenta y colaboraba con las tareas domésticas. Los Clatter gozaban del sueño americano y convivían pacíficamente con la comunidad de Holcomb, sin saber lo que el destino les deparaba. En una fría noche de noviembre, 2 sujetos ingresarían en la casa acribillando salvajemente a la familia. La policía fue alertada por Susan Kidwell, amiga de Nancy, quien había hallado los cuerpos. Al entrar, presenciaron un desgarrador escenario.
El puesto número 2 tiene que ver con ese caso, ¿sí? Muchas de estas obras sirvieron para reincorporar la historia, para dibujar la historia muchas veces, ¿no? Para darle color a cuestiones que por ahí no se entendían. Y sin duda han sido tomaba muchas de ellas como elemento histórico, ¿sí? Dentro de la literatura, haciendo historia es algo como fuerte, ¿no? La mentira trabajando para la realidad y la realidad trabajando para la mentira, es como que se confunde. Obra publicada en el año 66, Truman Capote empezó a escribir en el 59 esta obra, se publicó en el 66, y para cuya documentación el autor realizó un gran trabajo de campo, ¿sí? Y bueno, esto tiene todo un laburo de campo, sin duda, ¿sí? A sangre fría explica cómo una familia de un pueblo de Estados Unidos es asesinada sin ningún sentido y cómo los asesinos son capturados y sentenciados a pena de muerte.
Se preguntaban quién pudo cometer un crimen de tal atrocidad.
Y vamos al puesto número 1, y no es porque seamos argentinos, agrandados y toda esa historia que dicen, pero él fue el que inauguró todo esto, sí, y no es reconocido por el mundo como una de las primeras obras de no ficción. Sin dudas es una de las primeras obras de testimonio y novela de testimonio. Estamos hablando de la obra de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, puesto número 1 para este top 10 de obras de no ficción. El argentino Rodolfo Walsh, desaparecido en la última dictadura militar argentina, con Operación Masacre, ¿sí? Es más que nada una obra de ficción periodística o novela de testimonio, ¿sí? O relato novelado de un hecho real. Se adelantó 9 años a Sangre Fría, que está en el puesto número 2 acá, El libro a menudo citado como indicador de este género es el de Truman Capote y no el de Rodolfo Walsh, pero Rodolfo Walsh estuvo antes. Eso es lo que se discute o lo que se debería discutir. Bueno, ninguneo casual, no creo. Me parece que es un ninguneo lamentable. En 1956, contra golpe militar de inspiración política de izquierda, contra la dictadura de extrema derecha de la llamada Revolución Libertadores, fracasa. Y en un terreno de escapado de José León Suárez, provincia de Buenos Aires, Argentina, son fusilados 5 civiles sospechados de estar en el lanzamiento. A casi 6 meses del hecho, alguien le dice a Walsh, hay un fusilado que vive. En el curso de 2 meses siguientes descubre que hay más de uno. Hay 7 sobrevivientes de ese matadero. Y los contacta uno a uno, mientras reconstruye los hechos y acumula en forma clandestina la categórica evidencia que se convertirá en nada más y nada menos que la obra, una de las obras que inaugura el género de no ficción. Esa obra se convertirá y se llamará Operación Masacre. Con la publicación del libro en el 57, Walsh no dio por terminada la investigación. En las sucesivas ediciones fue incorporando nuevos elementos y variando su reflexión final sobre los hechos. A medida que variaba su concepción sobre el sistema que regía en la Argentina, los fusilamientos quedaron impunes. Operación Masacre, sin embargo, cumple su cometido histórico. Pulveriza la versión oficial de los hechos y ofrece para el futuro un valorable ejemplo.
Funcionaba en una escuelita frente a la cancha de Racing. Y nosotros estábamos distribuidos dentro de la capital de acuerdo a las unidades donde debíamos actuar. A mí, por ejemplo, me tocaba actuar acá en Palermo. En aquel entonces el capitán Filippo se había tomado el regimiento de caballería de Santa Rosa La Pampa.
Campo de Mayo fue otro de los focos de la rebelión.
El coronel Ibaceta, el coronel Cortines, el capitán Caro, el capitán Cano, el teniente primero Videla y el teniente primero Noriega. Ellos fueron los que encabezaron la rebelión de la noche del 9 de junio, de la cual yo soy integrante al mando del coronel Ibaceta. La noche 9 de junio, yo era el más joven, el más chico del grupo.
Otros grupos que integraban la rebelión eran civiles, como los reunidos en una casa del barrio bonaerense de Florida, a los que alude Rodolfo Walsh en Operación Masacre.
Hipólito Yrigoyen 4.519 era la Casa de la Esperanza en la zona norte. Acá se iban a reunir ese día, y de hecho así lo hicieron, el grupo que estaba esperando salir para tratar de recuperar la vigencia de la Constitución en el movimiento de General Valle.
También hubo comandos mixtos, como el que intentó copar puntos estratégicos de la ciudad de La Plata.
Mi papá era un civil. Él tuvo varias actividades. Mi papá en ese momento era comerciante. Y bueno, ellos pusieron todo para la causa. Ellos pusieron su dinero, todo lo que tenían para darle a la causa. Ayudaban a todos sin mirar a quién. Y bueno, ellos ahí empezó a gestarse el movimiento del 9 de junio, porque en realidad entre ellos casi ni se conocían. ¿Por qué? Porque después no se iban a delatar entre sí.
Cuando nos reúne el coronel Ibaceta, nos habla, nos dice cuál es la idea del movimiento, y la idea del movimiento era restablecer la justicia social, la soberanía política y la independencia económica que había sido conculcada por los libertadores.
Bueno, faltaron muchas cosas hoy. Me faltó la radionovela, por ejemplo. Hoy quedamos en deuda con la radionovela. Bueno, no íbamos a llegar, eso sí. Nos vemos el próximo sábado en vivo. ¿sí? De 10 a 13 en diferido de 21 a 0 por la 100.9. Saludo a todas las colonias. También nos encontramos en la web, ¿sí? A través de www.arielcoceres.blogspot.com.ar. También nos encontramos en Radioteca y en Evox, y también por Casandra Radio Web Artesanal. Chau, Ariel Cóceres se despide. Todo mi amigo acá, el profe Dani Molina, también estuvo cebándonos como siempre los mejores mates del Colorado, pero por robo, mirá. Nos encontramos entonces el próximo sábado en vivo, o cuando usted tenga ganas, ¿sí? Descargue los podcasts y nos escucha. Chao.
Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. Si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nadie. Chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nadie. Chao, adiós. Chao, adiós. Chao, adiós. Chao, adiós.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Radio del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. A los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.
A continuación, les presentamos Fuera del Sector, con la producción y locución de Ariel Cóceres.